revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 266 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Mando un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, desde la capital rusa, Moscú, anunciando que también se van a juntar a nosotros en breve mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y como siempre comenzamos, Víctor, repasando cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Si no te importa, Javi, voy a resaltar una cosa, pero muy importante. Es que el 16 de mayo se celebra el Día Internacional de Convivencia en Paz. Es que la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su resolución 72/130, aprobada el 5 de diciembre de 2017, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. A mí me parece que cada día suena más y más actual este planteamiento de Naciones Unidas. ¿No te parece, Javi?
Es verdad, Víctor, totalmente de acuerdo.
Entonces, de las cosas complicadas que estamos afrontando esos días hablaremos a lo largo de esta edición, a la que ya podemos dar comienzo, si te parece, Javi.
Perfecto, Víctor, arrancamos entonces con el programa.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva urge a mayor unidad entre amenazas comunes. Según el New York Times, prolongar la guerra en Ucrania por parte de Estados Unidos sería muy peligroso. La masacre de Búfalo, la prensa hegemónica esconde un detalle que lo cambia todo. De acuerdo a un analista, el tiroteo de Búfalo constata una guerra civil cultural en Estados Unidos. El pueblo y el gobierno de España, dos universos enfrentados.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que agrupa a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, constató la eficiencia del bloque creado hace 20 años, pero reconoció que necesita una mayor unidad ante amenazas comunes del llamado Occidente Colectivo. La cumbre celebrada este lunes en Moscú fue dedicada al 30º aniversario de la firma del Tratado de Seguridad Colectiva, el 15 de mayo de 1992, y al 20º aniversario de la creación de la organización, el 7 de octubre del año 2002. En la reunión han tomado parte el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, su homólogo de Kazajistán, Kasym Jomart Tokayev, el mandatario de Kirguistán, Sadir Japarov, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmonov, y el secretario general de la organización, Stanislav Zats. Los participantes de la reunión en el Kremlin fueron unánimes en la apreciación de la solidez y la eficacia de la OTSC mostrada durante los sucesos en Kazajistán en enero pasado, donde a petición del gobierno kazajo fueron introducidas las fuerzas de paz del organismo para impedir una intentona golpista. Sin embargo, los miembros de la organización deben mostrar mayor cohesión para no desaparecer mañana. Esta idea fue planteada con toda la claridad en la intervención del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko.
¿Se puede afirmar que tenemos fuertes lazos de solidaridad y apoyo mutuo? Parece que no, según los últimos acontecimientos. Lo confirma la prohibición por algunos miembros de la OTSC de los vuelos de las compañías aéreas de otros, en medio de una desenfrenada presión sancionadora por parte del Occidente consolidado. El postulado de unidad y solidaridad aquí no funciona a veces, dijo el líder bielorruso. Además, agregó que si no logramos cohesionar rápido a nuestros países y fortalecer nuestros vínculos políticos, económicos y militares, podremos desaparecer mañana. Nuestros adversarios y opositores intentan tambalear nuestros vínculos de aliados y en eso les estamos ayudando en parte. De haber actuado nosotros desde el comienzo mismo como un frente unido, no habría las llamadas sanciones del infierno.
El mandatario bielorruso instó a fijarse en la Unión Europea, que vota de modo monolítico y tiene una fuerte disciplina de bloque. ¿Qué nos impide usar ese recurso de bloque?, preguntó Lukashenko y advirtió: nos aplastarán y desagarrarán si actuamos cada uno por separado.
¿Qué нужно сделать для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации?
Para robustecer la OTSC se debe fortalecer la cooperación entre sus miembros, mejorar el mecanismo de consulta sobre política exterior y de seguridad, intervenir más a menudo en nombre de la OTSC en foros internacionales para que la voz de la organización se oiga mejor, señaló Lukashenko y volvió a instar a actuar desde una posición común. No se puede permitir que se cree una nueva arquitectura internacional sin nosotros. Filtraciones al respecto ya tienen lugar en Occidente y de eso se habla, advirtió el líder bielorruso, convencido de que la OTSC debe consolidar su estatus en el sistema internacional de control y equilibrio.
Como era de esperar, los reunidos en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva tenían mucho interés en escuchar al presidente anfitrión, Vladimir Putin, quien hizo unas declaraciones importantes. Así, declaró que en ningún país, salvo Ucrania, se rinde tributo a nazistas a nivel estatal.
К сожалению, в соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма.
Lamentablemente, nuestro país vecino ya hace bastante tiempo que se observa un desenfreno del neonazismo ante el que algunos de nuestros socios del llamado Occidente colectivo cierran los ojos, es decir, al que de hecho alientan. Y todo eso va acompañado por un estallido de rusofobia desencadenada nunca vista en los llamados países políticamente correctos de la sociedad occidental. Nos dicen que hay extremistas en todas partes. Sí, es verdad, hay extremistas por doquier, pero en ningún lugar quiero subrayar. De manera especial, en ningún lugar se rinde tributo a nazis a nivel estatal y en ningún lugar en los países civilizados las autoridades alientan a realizar marchas neonazis multitudinarias con antorchas y símbolos nazis, pero esto ocurre en Ucrania.
Como era de esperar, el presidente ruso no pudo pasar por alto el tema del anunciado ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN. He seguido la transmisión en directo de la parte abierta para los medios de la cumbre de la OTSC y puedo asegurarles que resultó ser una sorpresa con qué tranquilidad Vladimir Putin abordó este tema al afirmar que la entrada de Finlandia y Suecia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es una amenaza inmediata para Moscú, pero provocará una respuesta.
Desearía informarles, estimados colegas, que Rusia no tiene problemas con estos dos estados y en este sentido la expansión de la OTAN a estos países no crea una amenaza directa para Rusia, pero la expansión de la infraestructura militar a este territorio ciertamente provocará nuestra respuesta y el tipo de respuesta dependerá de las amenazas que se crearán. Por otro lado, la Alianza Atlántica, además de esta interminable política expansiva, también sobrepasa sus límites geográficos. Va más allá del área euroatlántica, tratando de involucrarse cada vez más activamente en los asuntos internacionales y controlar las situaciones desde el punto de vista de la seguridad, y lo hace para influir, no de la mejor manera, en otras regiones del mundo, y eso, por supuesto, requiere una atención adicional de nuestra parte.
Vladimir Putin aseveró que la expansión de la Alianza Atlántica se hace en interés de la política exterior de Estados Unidos. En general, la OTAN se utiliza como un instrumento de política exterior de un país de manera bastante persistente, hábil y muy agresiva, enfatizó. El líder ruso agregó que todo esto exacerba la situación internacional de seguridad ya de por sí difícil. Y al referirse a los planes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el mandatario ruso anunció una serie de maniobras conjuntas previstas para otoño boreal
de 2022.
Para el otoño de este año tenemos prevista una serie de ejercicios conjuntos de nuestra organización en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Estos ejercicios aumentarán el nivel de alerta y coordinación de las estructuras militares de los países miembro, así como sus capacidades para el mantenimiento de la paz. El líder ruso destacó la importancia de equipar las fuerzas de la OTSC con armas avanzadas, incrementar la compatibilidad operativa de los contingentes militares y mejorar la coherencia de las estructuras militares y los servicios especiales.
Al final de su intervención en la cumbre de la OTSC, el presidente ruso dijo a sus colegas de Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán que les informaría con detalles sobre las tareas y la marcha de la operación militar especial que Rusia realiza en Ucrania en la segunda parte de la reunión, ya a puerta cerrada. Y antes de terminar nuestra reseña, señalaremos que los participantes de la cumbre de la OTSC acordaron una declaración conjunta donde expresaron su preocupación por la situación en Afganistán y otros territorios limítrofes de la organización, así como llamaron a reducir las tensiones en Eurasia y normalizar las relaciones con la OTAN. Asimismo, criticaron el uso selectivo del derecho internacional y la práctica de prescindir de él durante las intervenciones en conflictos.
Además, en la declaración conjunta, los Estados miembros de la OTSC condenaron todos los intentos de falsificar los acontecimientos históricos relacionados con el enfrentamiento al nazismo y destacaron su intención de continuar haciendo frente a los intentos de glorificación del neonazismo, el racismo y la xenofobia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo tiroteo supremacista en Estados Unidos acaba con la vida de 10 personas, algo que se tiene lugar en un contexto global cada vez más preocupante. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y se ha producido un par de hechos tristes, penosos, lamentables en Estados Unidos este fin de semana. Porque, por ejemplo, el sábado, el joven Peyton Gendron condujo 322 kilómetros hasta Buffalo, estudió los alrededores del supermercado Tops Friendly Market en un barrio predominantemente negro de la ciudad y abrió fuego matando a 10 personas y hay también varios heridos. Este muchacho, Peyton Gendron, es un supremacista blanco de 18 años. Y bueno, también el domingo hubo otro tiroteo también en una iglesia en Estados Unidos que deja un muerto y al menos 4 heridos, pero esto fue al sur de Los Ángeles. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar otra vez contigo.
Muchas gracias a ti, Sergio, por aceptar la invitación. Y bueno, a través de la red social Twitter se ha podido ver, por ejemplo, fotografías que muestran a este criminal, si se le puede decir así, con símbolos que coinciden con algunos símbolos que hay en el escudo del batallón Azov. Pero, ¿qué puedes comentarnos de esto en particular y si hay relación en todo esto y si hay algo en el mundo que se está moviendo que conduce a todo esto, Sergio?
En primer lugar, hay que decir la palabra que nadie quiere decir, guerra civil. Y en Ucrania hay guerra civil y en Estados Unidos muchos autores hablan de que hay una guerra civil, no la guerra de secesión del año 1861-65, la guerra entre sureños y norteños, sino que hay una guerra cultural con elementos violentos que estamos viviendo pues todos los días en las calles norteamericanas, ¿no? Y que permiten a personajes de esta calaña pues armados hasta los dientes discriminar y matar pues a personas de otra raza, de otra cultura o de otra etnia. En Estados Unidos hay una guerra civil, así lo dicen muchos autores, por ejemplo, Barbara Walters en su libro How Civil War Start, pues comenta que Estados Unidos tiene un problema de guerra civil entre republicanos y demócratas a nivel político y entre diferentes comunidades étnicas o raciales en su propio territorio y que además pues alberga a grupos de verdadera extrema derecha, porque esto es extrema derecha, gente armada, peligrosa, que odia y que tiene pues en las manos parece que libres para cometer cada semana una matanza, en este caso contra la comunidad afroamericana. Estados Unidos tiene un problema, obviamente lo niega y piensa que son cosas puntuales o directamente se politizan, como ha pasado con el fenómeno del Black Lives Matter, pero claro, Estados Unidos, antes de dar lecciones en otros países del mundo, tendría que resolver sus propios problemas que se llevan la vida de muchísimas personas. Y en segundo lugar, lo que tú has señalado, hay, se dice, una internacional de extrema derecha, radical y violenta, que comparte foros en Internet, que comparte informaciones en tiempo real e que incluso pues comparte símbolos, como hemos visto en diferentes matanzas, algunas de ellas visualizadas en tiempo real, como he señalado antes, y que pues crean pues una alarma muy grave en las sociedades occidentales.
Sergio, también se ha visto desde el momento en que comenzó la misión especial militar de Rusia en Ucrania, ¿no? Esta misión de desmilitarización y desnazificación, que a lo largo y ancho de Europa se están produciendo hechos de acosos a ciudadanos rusos y en gran medida de parte de ciudadanos ucranianos que viven en Europa, ¿no? En este sentido, también no solo la cuestión ahora parece que se limita a cuestiones entre ucranianos y rusos, también, por ejemplo, se ha sabido y ha trascendido a través de las redes sociales en estos días sobre dos asesinatos de ucranianos a ciudadanos polacos, ¿no? En principio, según dicen las denuncias, estos ciudadanos ucranianos estarían alcoholizados y acosando a una chica polaca. Salió un chico polaco a defenderla y resultó apuñalado y murió, falleció, ¿no? También se ha dado otro hecho de un caso bastante similar. ¿Qué puedes decirnos de todo esto, ¿no? ¿A qué se enfrenta Europa? Está bien, no hay que generalizar las cosas, ¿no? Pero la realidad es que el problema está sobre la mesa, ¿no?
Sí, el segundo concepto del que no se quiere hablar es el de conflicto étnico. Pensábamos que esto era parte de lugares alejados del mundo, subdesarrollados, pero en el mundo occidental hay países, hay partidos, hay movimientos que se pelean, entran en conflicto por cuestiones identitarias que creíamos superadas. Lo vemos en Ucrania, pero también en Polonia. Las imágenes que tú has citado y que no se pueden ver en los medios occidentales, pues resulta que sí, las podemos ver en redes sociales, en plataformas alternativas, y nos muestra que la bienvenida a los refugiados ucranianos no es tal como la están contando en los medios oficiales. Aparte de palizas y persecuciones a refugiados ucranianos, vemos cómo se discrimina pues en locales, en centros de ocio o en la misma calle a esos refugiados que son bienvenidos oficialmente, pero la población parece que no los acepta tal como creemos. Además, hay que recordar que durante muchos años antes de la guerra, la extrema derecha polaca lanzó una campaña de la anti-ucranización del país, porque consideraban que antes de la guerra Ucrania era un país, parece que en descomposición, donde todo el mundo quería emigrar fuera del país, y llegaban miles y miles de ucranianos a trabajar y eran considerados como invasores, especialmente laborales, en el país. Es decir, que la realidad no es siempre como la cuenta. Hay conflictos étnicos, no solo en el mundo euroasiático, sino también en nuestras propias fronteras, y en vez de solucionarlos buscando realidades multinacionales y multiétnicas donde todos podamos convivir, al final, pues la realidad del mercado de trabajo, de las relaciones personales, de la convivencia diaria, se ve alterada por decisiones políticas que muchos no comprenden y que provocan pues esos conflictos que estamos viendo en media Europa.
Sergio, voy a mencionar un hecho que nunca había pensado yo mencionarlo, ¿no?, en nuestros programas, pero que creo que viene al caso por todo el contexto y tiene que ver con ese concurso de Eurovisión que ha sido ganado por Ucrania por estos días y donde se ha interpretado que muchos gestos, no solo de los artistas, sino también de otra gente en festejos y demás, estaban vinculados con el nazismo, ¿no? Ese gesto de levantar el brazo derecho recto. Entonces tenemos por un lado eso que ocurrió en Eurovisión, esto que ocurrió en Estados Unidos con este criminal supremacista. Estamos viendo esos otros crímenes también. Me estás hablando de cuestiones raciales que hay en Europa. Y tenemos también luego un occidente, no solo de parte de autoridades, sino también de parte de medios de comunicación, como avalando a batallones como el de Azov, por ejemplo, no condenándolos, porque esto parte de lo mismo. O sea, todo esto que está ocurriendo, ¿no?, a nivel global sobre el supremacismo, ¿es una consecuencia del blanqueo que está dando Occidente al régimen de Ucrania, a batallones como el de Azov, que son nazis?
Sí, porque al final Europa Occidental, el eje euroatlántico y sus políticas expansionistas blanquea no solo a supremacistas, sino a radicales de todo tipo. Recordemos que el Estado Islámico surge de mujahidines financiados directamente por la administración de Washington. Vemos como dictaduras reales en medio mundo son blanqueadas porque son socios prioritarios, porque nos suministran petróleo, porque hacen nuestros productos o porque controlan nuestras fronteras. Pasa igual con el famoso batallón Azov, que antes de la guerra pues era un grupo pues considerado peligroso, neonazi, pero claro, ahora que el eje euroatlántico defiende a Ucrania, ese batallón pues ha sido blanqueado porque en teoría está luchando contra el gran enemigo ruso, pero es una estrategia histórica de blanquear a los amigos, aunque hayan cometido grandes crímenes, tengan una ideología supremacista o directamente vulneren los derechos fundamentales. En la historia reciente del eje euroatlántico pues se han apoyado a dictadores en América Latina, se han apoyado a movimientos totalitarios en África o en Asia, e incluso pues se ha mirado hacia otro lado cuando los golpes de Estado o las represiones las cometen aquellos que quieren pactar con nosotros o aquellos que son parte de nuestra estrategia global. Lo hemos visto en las revoluciones de colores, en las primaveras árabes, o ahora pues lo vemos en Ucrania.
Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Iniciamos el bloque hoy con un tuit de @SputnikMundo. Sí, dice: Rusia anuncia un acuerdo para evacuar a los heridos ucranianos de la planta Azovstal de Mariupol. Abunda que el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que se ha establecido un régimen de silencio en la zona de la empresa y se ha abierto un pasillo humanitario para transportar a los militares ucranianos heridos a un centro médico de la ciudad de Novoazovsk, controlada por la República Popular de Donetsk. A esta información responde la usuaria Lorena con un tuit que dice: no solo los heridos están siendo hechos prisioneros, sino también varias personas sanas Azov, según una fuente de la escena, a lo que Plop responde: a lo mejor esperaban que los inviten a tomar un café. Auxias reacciona escribiendo: y tendrán la buena suerte de ser detenidos porque los rusos les atenderán sus heridas. Es lo que marca la diferencia entre militares profesionales y asesinos. Y a propósito del desarrollo de la misión de desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia y de cómo se están desarrollando los eventos, vamos con un tuit de la usuaria Vanessa Ortiz que dice: otro postre del diario New York Times, y abre comillas para citar, dice: Ucrania ha perdido la guerra y Estados Unidos no debería apostar por un caballo perdedor. Entonces nos metemos en un artículo del medio MPR21 bajo el título Ucrania ha perdido la guerra y Estados Unidos no debería apostar por un caballo perdedor, donde inciden en que el New York Times, que hasta ahora ha estado propagando bobadas sobre la guerra de Ucrania, tiene un duro trabajo por delante si quiere seguir siendo un medio de esos que llaman de referencia mundial. Tiene que transmitir el punto de vista estadounidense sobre unos fundamentos más verosímiles de los que ha expuesto hasta ahora y, sobre todo, algo que en Estados Unidos es muy importante: justificar el desembolso económico que están haciendo por un país para ellos remoto como es Ucrania. El artículo continúa diciendo que los políticos estadounidenses no ocultan que una guerra en la que mueren otros, sobre todo si son rusos, solo puede ser positiva. Pero con unos argumentos tan cutres, un medio no se convierte en referencia mundial. Hay que sentar otras bases, una tarea que emprendió el Consejo de Redacción del periódico el pasado miércoles. El artículo continúa diciendo que en Ucrania las cosas no van bien para Estados Unidos y su hombre en Kiev, Zelensky, no da la talla por más que lo intenten encumbrar. Y abre comillas: los rusos mantienen gran parte del este de Ucrania a pesar de los reveses, titula el periódico New York Times en primera plana. Abunda que en el artículo el panorama es aún mucho más sombrío y cita: la realidad geográfica es que Rusia ha ganado terreno, no se mantiene, sino que gana. Un detalle importante cuando muchos juzgan que las guerras las ganan quienes avanzan sus líneas y las pierden quienes retroceden. Nuevamente cita el periódico diciendo: el Ministerio de Defensa ruso dijo el martes que sus fuerzas en el este de Ucrania habían avanzado hasta la frontera entre Donetsk y Lugansk, las dos provincias de habla rusa en las que los separatistas apoyados por Moscú han estado luchando contra el ejército ucraniano durante 8 años, continúa el artículo, que por fin nos informa de que los primeros disparos de la guerra no se oyeron el 24 de febrero de 2022, sino en 2014. Es otro detalle, dice el artículo de MPR21, interesante para quienes creen que la culpa de una guerra es del primero que dispara y no analizan una correlación de fuerzas, sino la moral, la ética, los buenos y los malos, los benefactores y los depravados. Nuevamente abre comillas para una cita que dice: la captura del Donbass, combinada con el temprano éxito de la invasión rusa al tomar partes del sur de Ucrania colindantes con la península de Crimea, da al Kremlin una enorme influencia en cualquier negociación futura para poner fin al conflicto, continúa el periódico. Además, los rusos disfrutan de la ventaja baja añadida del dominio naval en el Mar Negro, la única ruta marítima para el comercio ucraniano, que han paralizado con un embargo que podría acabar matando de hambre a Ucrania económicamente y que ya está contribuyendo a una escasez mundial de grano. Rusia ha conseguido prácticamente uno de sus principales objetivos, apoderarse de un puente terrestre que une el territorio ruso con la península de Crimea y el último bastión de la resistencia ucraniana en la zona, en la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol, se ha reducido a unos pocos cientos de soldados hambrientos ahora confinados en su mayoría en búnkeres. MPR-21 incide en que Rusia ha destruido la economía ucraniana por completo, según confirma el New York Times. La guerra ha sometido a la economía ucraniana a una enorme tensión con la fuerte devastación de las infraestructuras y la capacidad de producción. Entre el 30 y el 50% de las empresas ucranianas han cerrado, el 10% de la población ha huido del país y otro 15% está desplazada internamente. Esto supone un total del 25% de la población desplazada de sus hogares. Es un naufragio que no se arregla solo con dinero, por más que el gobierno ucraniano destinara los cuantiosos préstamos recibidos a la reconstrucción civil. En otro artículo publicado el mismo día, el New York Times titula «Estados Unidos y sus aliados quieren desangrar a Rusia». Realmente no deberían. Lo que debería hacer Biden es agitar la bandera blanca. Y cita, «Cuanto más dure la guerra, más daño será a Ucrania y mayor será el riesgo de escalada. Un resultado militar decisivo en el este de Ucrania podría resultar esquivo. Sin embargo, el resultado menos dramático de un estancamiento continuo es poco mejor. Prolongar la guerra indefinidamente como en Siria es demasiado peligroso con participantes con armas nucleares. Los esfuerzos diplomáticos deben ser la pieza central de una nueva estrategia para Ucrania. En cambio, se amplían las fronteras de la guerra y se presenta la propia guerra como una lucha entre la democracia y la autocracia, en la que el Donbass es la frontera de la libertad. No se trata de una simple extravagancia declamatoria, es una imprudencia. No es necesario mencionar los riesgos», dice el New York Times. Y finaliza el artículo MPR-21 diciendo que Ucrania tiene perdida la guerra desde el primer minuto y Estados Unidos nunca apuesta por un caballo perdedor. De ahí las cábalas del New York Times para una nueva estrategia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, la periodista Carmen Parejo Rendón opina que hay un sueño venezolano muy bonito para crear un mundo nuevo, que se está haciendo realidad a pesar de las hostilidades de Estados Unidos. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Yo creo que el problema fundamental para ese sueño es que hay una relación dialéctica entre el desarrollo y el subdesarrollo de los pueblos con respecto a Estados Unidos. Entonces es muy difícil que Estados Unidos, a no ser que aprenda a desarrollarse de otro modo, vaya a dejar de tener ese objetivo a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela objetivamente es un país rico por sus recursos naturales, es un país que geográficamente también se encuentra muy bien situado, tiene relaciones tanto con el Caribe como con el sur, con Sudamérica, Centroamérica, o sea, realmente es un país con una potencialidad tremenda que siempre ha asustado a los Estados Unidos desde el comienzo. O sea, desde el comienzo ya tenía miedo Estados Unidos de lo que podía pasar con el proyecto de Bolívar de entonces, y ahora esto se reproduce con la propia revolución bolivariana, que bebe mucho de todo aquello. Entonces creo que hay que tener en cuenta que en este mundo, entre este mundo que nace y este mundo que muere, este multilateralismo, que por cierto, siempre hablamos mucho de eso, también nace, y esto creo que hay que recordarlo mucho, nace a raíz de ese proyecto que fue el ALBA, también potenciado por Venezuela, es decir, una vez más señalando cuál era el camino que había que seguir y una vez más dañando los intereses de los que están acostumbrados a desarrollarse siempre en base al subdesarrollo de otros. Pues en este contexto va a ser muy difícil que eso se pueda dar, pero yo creo que hay un sueño más bonito, que es el hecho de que estamos viendo cómo están haciendo este mundo nuevo. O sea, es un sueño que se está ya haciendo realidad, que va a llevar su tiempo, que va a llevar su ritmo, pero que precisamente porque el sueño ya se está realizando es por lo que está ese imperio criminal que te cae al norte, está tan hostil, tan violento y tan dañino para Venezuela, porque el sueño ya está realizándose.
Desde Argentina, el analista internacional Héctor Bernardo asegura que Lula da Silva tiene mayor oportunidad de ganar las elecciones presidenciales en Brasil que su rival, el actual mandatario Jair Bolsonaro. Héctor Bernardo, un paso al frente.
La verdad que para pasarlo a un terreno deportivo o usar una metáfora deportiva, ningún partido está ganado hasta que se juega, ¿no es cierto? Pero la realidad es que todo indica que Lula tiene las mayores chances. Las encuestas dicen que hasta puede ganar en primera vuelta, pero que en caso de no ganar en primera vuelta, que está muy cerca de hacerlo, según las encuestas, podría ganar seguro en segunda vuelta. Y cada vez se marca más, con mayor claridad, la diferencia entre lo que ha sido los gobiernos del PT, los gobiernos de Lula y los de Dilma, incluso aquel gobierno interrumpido de Dilma por el golpe de Estado parlamentario encabezado por su vicepresidente Michel Temer, que empezó todo este proceso que llevó a Bolsonaro al gobierno. Pero cada vez se marca más la diferencia entre aquellos gobiernos que le dieron muchísimo al pueblo brasileño, donde el pueblo brasileño vivía mucho mejor, comparado con la actualidad, donde el pueblo brasileño ha aumentado la desocupación, ha vuelto a estar en la lista del hambre señalada por la FAO, ha vuelto a sufrir las injusticias y las inequidades que parecían ya erradicadas. Entonces, como dice Lula, nunca ha sido tan fácil elegir, comparar los dos modelos, comparar los dos proyectos con cuestiones concretas, porque son dos modelos que ya se han ejecutado, el del PT durante los gobiernos de Lula y de Dilma, y el de Bolsonaro y Michel Temer en estos años. Entonces, es muy fácil comparar, es muy fácil elegir, pero bueno, hay que sortear todo este largo camino hasta octubre y ver cómo se llega a esas elecciones y ver incluso las posibilidades de un fraude, las posibilidades de un intento de desestabilización, todas las agresiones que reciba el candidato del PT, Luis Ignacio Lula da Silva, de acá al 2 de octubre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El pueblo de España y su gobierno son dos universos paralelos y, a juzgar por los hechos, opuestos entre sí, dado que la gestión de la Moncloa va en contra de los intereses de la ciudadanía. Según la intelectual Sara Rosenberg, quien denunció que la democracia es algo que no existe en la nación ibérica.
Ha habido varias fases. Al comienzo, desde la censura de los medios rusos, y realmente aquí no hay ninguna voz más que lo que se sostiene en redes y en espacios de publicidad muy pequeña, porque somos grupos, ¿no? Pero aquí ha sido propaganda muy cruel con Rusia, muy cruel y muy falsa. Por ejemplo, cada vez que la televisión pasa un pedazo de lo que está sucediendo, yo entiendo a veces cuando la gente empieza a hablar antes de que lo traduzcan o los corten, y todo lo malo lo ponen en boca de Rusia y todo lo bueno. Entonces, claro, aquí hay un lavado de cerebro enorme, pero desde hace muchísimo tiempo. España viene sufriendo su pérdida de soberanía absoluta también desde hace mucho tiempo. Por eso yo explicaba, en cierta forma, que el ingreso a la Unión Europea y el ingreso a la OTAN no es gratuito. Es pérdida absoluta de soberanía, destrucción del Estado soberano y obligatoriedad de imposición. Por ejemplo, aquí no se ha preguntado si el pueblo español, ¿qué democracia puede haber si ni siquiera se ha hecho una consulta pública para saber si el pueblo español está de acuerdo en mandar armas a Ucrania? Es que es una barbaridad, ni siquiera ha habido un debate público. Aquí se toman las decisiones directamente marcadas desde Estados Unidos, que es quien hegemoniza a la Unión Europea y quien hegemoniza, por supuesto, la OTAN y la política de guerra. Porque lo único que beneficia este tema es que Estados Unidos está poniendo su industria financiero-militar, tratando de superar la crisis a través de poner en marcha una industria financiero-militar. Porque dentro de su país, en Estados Unidos, como está sucediendo también en todos los pueblos de Europa, la miseria, la falta de trabajo, la falta de salud, de educación, de techo, etcétera, es cada vez peor. Entonces veamos la implicación que tiene las dos posibilidades o dos alternativas de mundo. Yo creo que el pueblo español ha estado muy mal informado, está muy condicionado ya por el mensaje único y por lo tanto acepta sin duda. Aquí se nos ha quitado el derecho a la duda en la educación pública, en la educación universitaria. Aquí la duda está como prohibida. Y eso también tiene una historia muy larga que aún no hemos resuelto y que viene del franquismo. Entonces aquí la cosa es un poco difícil. Sin embargo, aquí hemos podido marchar con el Regimiento Inmortal. Hemos hecho un hermoso Regimiento Inmortal por la calle de Madrid. Y bueno, ha habido ciertas agresiones, pero la gente, los que agredían eran grupos ucranianos, la gente miraba pasar. No hubo agresión por parte de la gente que paseaba por el paseo. No fue la gente española la que se puso a agredir. Yo creo que ya, después de 2 meses, ya empieza a caerse el discurso único y que la gente empieza a ver las cosas mucho más claramente. Tengo al menos esa ilusión, o es lo que yo detecto. La posición del señor Sánchez, de su partido y de todo el gobierno, es una posición absolutamente destructiva, destructiva para España en todos los sentidos. El ingreso a la Unión Europea y el ingreso a la OTAN ha hecho entrar en crisis sectores importantísimos. No podemos olvidarnos que la reconversión industrial, la decadencia del campo, es decir, España vendía. Eso empezó todavía antes, cuando España vendía todos sus productos agrícolas a Rusia y España se doblegó al mandato de Estados Unidos, que es quien controla la Unión Europea y la OTAN, y dejó de comerciar. Fueron las primeras sanciones y eso estropeó toda la agricultura española. Entonces, quiero decir, aquí no se está trabajando por el pueblo. Hay que entender muy claramente que hay una ruptura total entre los intereses de las clases trabajadoras y del pueblo de España en relación con su gobierno. Y a mí también me da mucha rabia y me da mucha vergüenza que esté apoyando a un nazi.
Esta opinión es compartida por el pacifista mallorquín Joan Carrero. Indignado por la calurosa acogida que recibió en el Parlamento español el presidente de Ucrania.
Es que esta escena del Parlamento español, nuestros legítimos representantes aplaudiendo con entusiasmo a semejante psicópata, para mí ha supuesto internamente una importantísima ruptura, un punto de inflexión, un antes y un después. Me avergüenzo profundamente en este momento de ser español. Es muy fuerte lo que te comento, Víctor, porque hay que tener en cuenta que en el año 2000 este mismo Parlamento español apoyó por unanimidad mi candidatura al Nobel de la Paz. Y yo estoy tratándolo en estos artículos como vergonzoso, indigno, que me avergüenza profundamente. Por lo tanto, es bastante. Bueno, es que anteriores apariciones de este señor, como en Grecia, fueron realmente no sé qué adjetivos. Con este conflicto estoy agotando ya todos los adjetivos. Hacerse acompañar en el Parlamento griego con un nazi ya tiene narices, por no decir otra cosa. Pero en España, este señor que se sustenta su presidencia en varios nutridos grupos de neonazis, que venga a España ahora en esta fecha, no sé si es hoy precisamente, o lo fue ayer o mañana, el 85 aniversario del bombardeo nazi de Guernica. Que este señor nazi venga a compararse con las víctimas de Guernica y no con los victimarios, es gravísimo. Pero vamos, esto no es que sea gravísimo, esto es pura psicopatía. Pero lo terrible es que el Parlamento español unánime lo aplauda casi con emoción. Hubo dos, hay que decir, para hacer justicia, dos personas, creo que, bueno, del partido de Unidas Podemos, no sé muy bien, pero dos, en varios cientos, que permanecieron en sus asientos y después fueron duramente recriminados, pero estamos hablando de la práctica totalidad. ¿Por qué me atrevo yo a hacer planteos de este tipo? Yo diría, ahora que están tan de moda los temas de vacuna, es que estamos vacunados, porque hemos vivido algo terrible. Lo que pasó en Congo y Ruanda, que nosotros hemos sido la punta de lanza mundial en la lucha contra este enorme crimen, genocidio. Por algo hay orden de captura en la Audiencia Nacional Española, en la querella que nosotros promovimos. Estamos vacunados, digo, porque al que podemos considerar como los que verdaderamente saben como el mayor criminal en activo en este momento de la humanidad, que es el presidente Paul Kagame, responsable de millones de víctimas y de 9 españoles seres excepcionales, no solamente es que se lo ha disculpado, es que se lo ha ensalzado, se lo ha hecho copresidente, la ONU lo ha hecho copresidente con el presidente Zapatero, copresidente de los objetivos del milenio. Es increíble, es gravísimo. Los objetivos del milenio son los objetivos más nobles que jamás se propuso la humanidad: acabar con el hambre, con la explotación infantil, etcétera, etcétera. Y este señor lo hacen copresidente y está lleno de doctorados honoris causa. Entonces, como estamos ya vacunados, porque hemos visto la indignidad de Occidente, una y otra vez me acuerdo de la afirmación del presidente Putin: Occidente es un imperio de la mentira. No solamente se ha lavado la imagen. En esto, los especialistas de lavado de imagen de estos tiranos están en Londres, pero no solamente se ha lavado su imagen, sino que se lo ha catapultado, se lo ha ensalzado. Y este es el proceso que volvemos a ver repetido con este personaje nefasto que se llama Zelensky. Se lo quiere convertir en un héroe. Yo no sé si es que pretende pasar a la posteridad, pero de dignidad y de todo lo que se presume, no. Pues sabemos cada día más cosas de lo que está haciendo, de cómo está supervisando purgas terribles. Bueno, realmente es muy penoso. Lo vivido en estos días es muy penoso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La masacre de una decena de personas en la localidad estadounidense de Buffalo ha vuelto a poner de relieve una envidiable habilidad de la prensa hegemónica de no notar en su cobertura mediática aquello que sea salirse de la línea política de la Casa Blanca.
El autor de la masacre es un joven de 18 años quien fusiló a sangre fría clientes de un supermercado de Buffalo, en su mayoría afroamericanos, además de haber dejado a varios heridos. Este acto de limpieza étnica fue transmitido en directo a través de una cámara. Los motivos del asesino no dejan lugar a dudas, dado que antes de desplazarse al lugar de los hechos, el joven publicó en sus redes un manifiesto en el que se describe a sí mismo como un fascista y un supremacista blanco, así como exponía formas de atacar un barrio mayormente habitado por la población negra. Según el atacante, los estadounidenses blancos están en riesgo de ser reemplazados por otra raza.
A pesar de que las autoridades locales insistieron en que es claramente un crimen de odio por motivación racial, al tiempo que desde el FBI manifestaron que están investigando el incidente como un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales, algunos medios prefirieron presentar los sucesos como si se tratase de un ataque por motivos desconocidos.
Unos extremos a los que llegaron unos pocos, donde la mayoría sí que reconoce el trasfondo nazi de lo ocurrido. Por ejemplo, la agencia Associated Press escribe que el autor de la masacre había estudiado la composición demográfica de la zona y quería atacar un lugar donde haya alta concurrencia de personas negras, y llegó al lugar por lo menos un día antes para hacer reconocimiento del local in situ.
Por su parte, el diario El Periódico, refiriéndose al manifiesto del joven, señala que lamenta en el texto la diversidad racial de Estados Unidos y critica a los progresistas acusándoles de haber triunfado solo en enseñar a los niños blancos a odiarse a sí mismos. E incluye también alabanzas al autor de la masacre racial de 2015 contra una iglesia negra en Charleston, Carolina del Sur, en la que murieron por las balas 9 personas, así como el autor del atentado contra 2 mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, que dejó 51 víctimas mortales y de la que el responsable también hizo una retransmisión parcial en redes sociales.
Pero hay un importante detalle, Javi, que evitan escrupulosamente todos los medios occidentales a la hora de hablar sobre el caso. Se trata de un símbolo nazi elegido por el extremista para la portada de su manifiesto, el mismo que utiliza el batallón nazi Azov, cuyas atrocidades en Donbass, fruto de su ideología de supremacismo sobre la nación rusa, obligaron a Moscú a intervenir en Ucrania a fin de frenar el genocidio. Una pandilla que está siendo armada y blanqueada por la administración del presidente norteamericano Joe Biden, bajo el pretexto de que sus miembros, tatuados con todo tipo de esvásticas, son luchadores por la democracia.
En este contexto, la reacción del inquilino de la Casa Blanca ante lo sucedido es más que hipócrita. Y es que al condenar la matanza de 10 personas inocentes a sangre fría y llamar a los estadounidenses a estar juntos para desterrar el odio, afirmó que este acto perpetrado en nombre de una repugnante ideología de nacionalismo blanco es antitético a todo lo que defiende Estados Unidos.
¿Cómo explicaría entonces el apoyo norteamericano al batallón Azov, que profesa esta ideología presuntamente rechazada por Biden? Algo que podría haber influenciado en el asesinato de Buffalo al inspirarle a seguir el ejemplo de sus correligionarios en suelo estadounidense.
Un apoyo que incluye, además de la asistencia militar, su ensalzamiento por medios como la cadena CNN, que califica a los extremistas de Azov como rostros de la resistencia ucraniana y hasta les ofrece su tribuna. De hecho, el comandante de Azov, Denis Prokopienko, apareció recientemente en un programa de la CNN ofreciendo toda la verdad sobre el conflicto de Ucrania a la audiencia multimillonaria del medio norteamericano.
Esta intervención también podría haber alentado al joven terrorista Peyton Hendron a actuar ya, tras meses de preparaciones, durante los cuales se hizo con un rifle de asalto y chaleco antibalas, entre otras herramientas. En este contexto, no sorprende que el asesino se declarara no culpable, dado el innegable aporte de su presidente y de la prensa hegemónica a la radicalización del joven.
También es evidente el aporte de las redes sociales, algo que reconoció la propia gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, originaria de Buffalo, quien exigió que las compañías tecnológicas reconozcan su responsabilidad en la propagación del racismo. Expresó que sus gerentes tienen que rendir cuentas y prometer que están tomando todas las medidas humanamente posibles para monitorear este tipo de contenidos. La manera en que estas ideas depravadas fermentan en las redes sociales es algo que se está propagando como un virus, reafirmó.
En esta línea, sería pertinente que la política repudie la eliminación por Meta de todas las restricciones para elogiar al batallón Azov, según un comunicado de la compañía estadounidense, que además ordenó a los moderadores de contenido de Facebook e Instagram para que permitan los mensajes que inciten a la violencia contra los rusos, escudándose en el pretexto de la operación especial militar rusa en Ucrania. Por ejemplo, los usuarios tienen luz verde para pedir la muerte del presidente ruso Vladimir Putin o su par bielorruso Alexander Lukashenko.
A juzgar por los hechos, esta política de solidaridad con Ucrania va a cosechar cada vez más víctimas no previstas por quienes están utilizando las herramientas a su alcance, entre ellas tan potentes como las redes sociales con fines contrarios a lo que sería desterrar el odio. De hecho, un día después de la masacre de Búfalo, una persona murió y 4 resultaron gravemente heridas en un tiroteo en una iglesia cercana a Los Ángeles. Todas las víctimas son de origen taiwanés.
Los tiroteos masivos se han convertido en una situación frecuente en Estados Unidos, donde los esfuerzos por regular el porte de armas se han quedado cortos frente al poderoso cabildeo de la industria, incluso después de graves masacres, constata la agencia France Press. Lo mismo sostiene la agencia EFE, enfatizando que los fallecidos se suman a los miles de muertos que cada año dejan los incidentes con armas de fuego en Estados Unidos. Hasta la presente fecha habían muerto casi 16.000 personas por armas de fuego en el gigante americano, puntualizó la agencia española.
Se indica que el tiroteo de Búfalo, el suceso más grave durante el año en curso, guarda similitudes con el que el 23 de marzo de 2021 dejó un saldo de 10 muertos en un supermercado de Boulder, en el estado de Colorado. También con el ocurrido el 16 de marzo del pasado año en Atlanta, en el estado de Georgia, donde un atacante mató a 8 personas en 3 salones de masajes asiáticos de la ciudad sureña. Ese tiroteo también tuvo connotaciones xenófobas al estar dirigido contra una minoría racial y fue calificado como crimen de odio, sostiene EFE.
Por su parte, el periódico La Tercera recuerda un ataque a la sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 feligreses muertos en octubre de 2018, unos hechos que hicieron aumentar la intranquilidad causada por las tensiones raciales, la violencia con armas de fuego y una cadena de crímenes de odio en Estados Unidos.
Mientras, Cuba acaba de dar el ejemplo de lo que es desterrar el odio. Pese al incalculable daño hecho al país por Washington, el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, escribió el siguiente mensaje en su Twitter: nuestras sentidas condolencias por las víctimas del brutal tiroteo ocurrido en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En 2016 fueron firmados los acuerdos de La Habana entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC para dar fin a uno de los conflictos más largos del siglo XX y XXI en América Latina. Martín Batalla, un miembro de la antigua guerrilla de las FARC y hoy el gerente de confecciones La Montaña, Voluntad de Paz, en declaraciones a nuestro programa comenta las dificultades que han tenido que pasar los exmiembros de la guerrilla para volver a la vida civil, además de señalar la falta de compromiso del gobierno colombiano para cumplir los acuerdos pactados en La Habana. Escuchen la entrevista que Martín Batalla concedió a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
En estos momentos quiero presentarles a una persona que vaya, que tiene buenas historias, pero sobre todo tiene un proyecto con voluntad de paz. Él es Martín Batalla. Aquí está con nosotros en Sputnik para contarnos de este bello proyecto. Martín, bienvenido.
Hola, Cristian. Un saludo muy especial para ti, para todos los radio oyentes. Muy contento con esta invitación de poder hablar aquí por Sputnik y conversar contigo sobre todo este proceso que estamos llevando a cabo en Colombia.
Hombre, gracias. Gracias por venir con nosotros. Pues nada, Martín, este proceso de lo que es Confecciones La Montaña ha dado mucho de qué hablar últimamente, sobre todo porque es eso, es cambiar esa idea de lo que se tenía de quienes pertenecieron a la exguerrilla de las FARC y precisamente hoy están mostrando que es posible hacer la paz mediante el trabajo, el emprendimiento. Coméntenos un poco de eso.
Bueno, Cristian, nuestro lema es justamente voluntad de paz, ¿sí? Y es la voluntad de paz que hemos tenido alrededor de 13.000 firmantes del acuerdo de paz en Colombia, quienes estamos comprometidos con la vía de la construcción de salidas pacíficas a la confrontación armada, de la construcción de paz en los territorios, de la construcción de oportunidades para las comunidades que siempre han sido vulneradas, que han estado por fuera de las grandes decisiones políticas del país. Y es un proyecto que ha dado de qué hablar y en general, digamos, el esfuerzo de los excombatientes ha dado de qué hablar justamente porque nos hemos quedado muy solos luego de lo que ha sido la firma del acuerdo. Muy solos en el sentido de que la contraparte, en este caso el Estado colombiano, quien debiera poner todas sus herramientas, sus presupuestos, sus fortalezas, sus instituciones en función de la implementación del acuerdo y el cumplimiento de lo acordado, pues justamente ha hecho todo lo contrario, ¿cierto? Es decir, tenemos un gobierno que llegó haciendo, digamos, con el compromiso de hacer trizas la paz, ¿sí? Y vemos que estos 4 años lo ha hecho. Estos 4 años Colombia ha regresado yo no sé cuántos años atrás, ¿cierto? Porque desde la firma del acuerdo, digamos, los territorios sintieron cierta calma y cierta paz, pero estos 4 años han sido nefastos para la construcción de paz y prácticamente el país ha vuelto a escenarios de confrontación. Entonces, este tipo de proyectos dan mucho de qué hablar, Cristian, precisamente por eso, porque somos nosotros, como excombatientes, haciendo múltiples esfuerzos, grandes esfuerzos, que van bien desde el punto de vista de lo productivo, ¿cierto? Del ejercicio de las cooperativas, de lo que venimos construyendo en los territorios, pero también con grandes dificultades porque realmente, vuelvo y reitero, hemos estado muy solos en la implementación de lo acordado.
Claro, esto es obviamente muy lamentable, sobre todo por eso, por la falta de compromiso de lo que fue los acuerdos, precisamente para que la paz sea posible en Colombia. Obviamente, esperemos que todo esto sea mucho mejor. Por ahora, lo importante es que ustedes con las uñas, como yo me he dado cuenta, han logrado sacar un proyecto muy bello en el cual han estado con el tema de las confecciones, pero también con otros temas, con el tema, por ejemplo, yo estaba viendo que con la miel o con el tema del turismo, muchos otros temas. Creo que incluso hay cervezas por ahí metidas, a quienes son los buenos conocedores de las cervezas. Entonces, explíquenos un poco de eso, Martín.
Sí, realmente han salido a nivel nacional un sinnúmero de iniciativas muy, muy interesantes desde los territorios, múltiples líneas productivas además, ¿cierto? O sea, tenemos temas de agricultura, tenemos temas de turismo, tenemos temas de cerveza artesanales, varios tipos de cerveza artesanal, tenemos el tema de la producción de la miel, tenemos el tema ahorita de la Mesa Nacional de Café, que está articulando ya varias cooperativas que producen café de firmantes del Acuerdo de Paz. Tenemos la Red Nacional de Confecciones por la Paz, que articula actualmente 30 talleres de confecciones de excombatientes en 14 departamentos de Colombia. Fíjate los esfuerzos que se vienen haciendo y que que para nosotros todo esto ha sido un aprendizaje, porque tú lo mencionabas ahorita, pues venimos de la guerra, hay ejercicios productivos que también los hacíamos en el marco de la confrontación, como las confecciones, ¿cierto? Y ese ejercicio ha sufrido un proceso de transición con nosotros, de la guerra a una cooperativa legal que hoy produce morrales y pantalones, y ¿cierto? Y ha hecho esa transición con nosotros, el taller de confecciones. Pero hay otros procesos que son completamente nuevos. Nosotros no sabíamos nada de apicultura. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la montaña y nos decían, no, es que por tal parte de abejas, nosotros por ahí no pasábamos, ¿cierto? Es decir, nosotros evitábamos y casi que la, es decir, y cuidábamos mucho la naturaleza, pero por ejemplo la relación con la abeja era otro tipo de relación, ¿cierto? Ahorita nosotros ya cuidar la abeja, estar en el tema de la producción de la miel, ver cómo además de la producción de miel es un factor para la polinización y para la conservación del medio ambiente en las zonas donde nosotros estamos avanzando en el proceso de reincorporación, pues para nosotros es muy, muy interesante, muy fuerte, y es una aprendizaje de todo este proceso, y son cosas muy positivas que ha dejado este proceso, ¿cierto? Y que son las que tenemos que seguir fortaleciendo.
Oiga, no, pero muy bueno eso, sobre todo porque la abeja en estos momentos es uno de los animales más importantes, sobre todo con toda la cuestión del medio ambiente, que se está buscando cómo proteger y todo. Y claro, el que haya, digamos, una cultura alrededor de la abeja, pero una cultura relacionada también con la paz, wow, genial. Sobre todo, no sé, yo me hago la imagen, usted me habla de café, yo soy un amante del café, y yo por lo menos tomarme un cafecito con mielcita que ustedes estén produciendo, o sea, el café de ustedes y la miel de ustedes, y como ese panorama de lo que son las montañas de Anorí donde ustedes están produciendo todo eso, yo creo que eso es un espectáculo, una locura.
No, eso es algo maravilloso, eso es algo maravilloso. Yo aquí me estoy justamente tomando mi tintico y uno de los casados preferidos míos, casados así como decimos aquí en Colombia, cuando uno mezcla una cosa con otra, es justamente hacer café paramillo, que es producido en Ituango, además una zona que ha estado muy conflictiva últimamente, ¿cierto? Y con muchos problemas, pero que vende un café delicioso, que para mí es el mejor, además con una acidez muy especial, y mezclarlo con miel de la montaña producida en Anorí, ¿cierto? Que es una miel pura y cruda de los bosques tropicales del norte de Antioquia, y eso es una cuestión maravillosa. Pues no tengo pues cómo describirlo, pero es algo fantástico.
No, más que describirlo es el vivirlo en carne propia, sí, el decirle a la gente. Mucha gente recuerda, sobre todo los colombianos que nos están escuchando, siempre van a recordar como eso, como las noticias alrededor de todo lo que pasó, la violencia y todo eso, que son recuerdos trágicos, que vale la pena precisamente que no se vuelvan a repetir. Pero incluso en todos esos eventos hay historias que, wow, que rompen con la realidad.
Hombre, Cristian, hay historias muy, muy, muy bonitas en el marco de este proceso de paz, historias fantásticas, ya, realmente maravillosas, ¿sí? Al principio del acuerdo, del proceso, se vivieron historias muy bonitas de encuentros entre policías y guerrilleros, los primeros encuentros, ¿cierto? Entre las marchas, cuando la guerrilla iba a concentrarse a los puntos y ya había dispositivos del ejército, digamos, cubriendo esa marcha, y los primeros encuentros entre policías y guerrilleros fueron una cosa de locos, una cosa fantástica, ¿cierto? Y se daban la mano y se abrazaban, y ver eso en Colombia era una locura. Ahí me tocó particularmente, yo que he sido artista también y he tenido esa vena artística, y me fui una vez a grabar un video de reggae cuando inicialmente nos concentramos, y me fui al municipio de Fonseca en La Guajira. Ahí me tocó la concentración en el Caribe colombiano, en el departamento de La Guajira. Me fui a grabar una canción de reggae, un video de una canción de reggae en el municipio de Fonseca, y resulta que terminamos cantando e improvisando con un soldado que estaba justamente dentro del dispositivo de seguridad de, digamos, que cubría el espacio territorial, ¿cierto? Y un soldado que también hacía arte, hacía hip hop y hacía reggae, ¿cierto? Y encontrarnos a partir del arte y la cultura y terminar los dos cantando en el parque del municipio de Fonseca, un guerrillero y un soldado, son cosas bastante, bastante simbólicas, ¿cierto?
Esperamos que les esté gustando el programa. Pero por ahora, hasta aquí llegamos. Pero eso no es todo. Los invitamos a que escuchen la próxima parte, muy pronto, aquí, en Radio Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 266 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.